Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Es un placer estar en el estudio de nuevo. En el programa de hoy, estelar, donde los haya, tenemos a dos nuevos invitados, Enric Marco y Adrián Vago. Conmigo en el estudio están nuestros ministros Cristian San Valero y Daniel Rueda. Me gustaría saber a quién del gobierno se le ocurrió el tema de esta noche. ¿Y si fui yo? Seguro que en una de esas reuniones mangrovianas de trabajo lancé el asunto y a los ministros les pareció, bueno, estupendo. Si es así, mea culpa. Vaya si me estoy arrepintiendo. Aquí estoy, lidiando con una introducción que no sé muy bien cómo resolver. ¿Por qué? Porque se trata de algo que me fascina y del que, en el fondo y en la superficie, no sé absolutamente nada. ¿Qué sabré yo del espacio estelar? Como suelo decir, un pimiento. O quizás no sea del todo sincera. Sé lo que me han contado los autores de ciencia ficción, que me recomendaba mi hermano, y lo que aprendí con el Capitán Kirk, Han Solo, el Capitán Apolo o el Comandante John Koenig, por nombrar algunos. Ellos me enseñaron que el espacio es inmenso y silencioso, que las naves espaciales con sus arquitecturas maravillosas e inquietantes se desplazan por él con una extraordinaria elegancia, que encierran vidas extrañas y a veces peligrosas, que los agujeros negros dan mucho miedo, que los planetas tienen un colorido fascinante, que las estrellas brillan en tonos cálidos y fríos y que, en su conjunto, es un lugar abierto al misterio, a la especulación y a la aventura. Tal vez por eso, y solo por eso, se me debió ocurrir el tema de esta noche. Si fui yo, que no lo recuerdo. Pocas cosas me gustan más que un cielo nocturno cuajado de estrellas, y lo cierto es que hace años que no lo veo. Así es, imperdonable. Y aunque lo he intentado, nada menos que desde lugares maravillosos, como el Observatorio Astronómico de Capodimonte en Nápoles, no soy capaz de reconocer una constelación, ni siquiera de distinguirla bien. Quizás eso se deba a mis dificultades de observación estelar o a algo mucho más sencillo, que me ciega el total. Ese azul oscuro casi negro lleno de luces brillantes me arrebata mirada, mente y corazón. No tengo remedio. Tal vez sea ese otro motivo más para elegir el asunto del programa de esta noche. Si me apuráis, es posible que hallara una última razón para mi propuesta. En serio. De verdad, este tema fue cosa mía. No sé, en fin, como decía, hay una última razón, y es que ese espacio estelar cobija a la Luna, por la que he sentido siempre una predilección especial. Me podría haber fijado en planetas y estrellas mucho más grandes, mucho más deslumbrantes, nunca mejor dicho, pero fui a caer en las redes de un satélite, de nuestro satélite. Lo mío con la Luna es pasión. A veces he pensado que en una de mis otras vidas debía adorarla, porque es auténtica devoción. Pero en los últimos tiempos que me da la impresión de no encajar en ningún lugar, excepto quizás en Mangrovia, he decidido que yo en realidad soy una selenita encubierta que añora su hogar. Está claro, fui yo la inductora del tema. Mi amplio conocimiento del espacio cultivado por grandes literatos y pilotos de ficción, mi admiración por el cielo entero sin discriminación alguna y mi origen selenita solo podían dar a pie a una noche estelar en Mangrovia. Y nada mejor que compartirla con todos vosotros.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Después de escuchar las famosas palabras de Roy Batty, el replicante de la película de Blade Runner, se impone una canción seleccionada por uno de nuestros ministros de Mangrovia. A pesar de que el asunto que nos ocupa hoy puede parecer difícil, no creo que hayan tenido problemas para encontrar una banda sonora a esta noche estelar. ¿Cuál nos va a presentar, ministro de la bipolaridad?
Pues en este caso, Vicky, traigo un auténtico hit de los 90. Se trata de la canción Cosmic Girl de Jamiroquai, que es del año 96, del disco Traveling Without Moving, que es viajando sin moverse. En ella podemos ver constantes referencias a temas espaciales, marcianos y de esta temática. Por ejemplo, en el propio estribillo encontramos unas cuantas frases bastante interesantes. Dice: ella simplemente es una chica cósmica de otra galaxia. Mi corazón está en gravedad cero. Es de un mundo cósmico. Me lleva al éxtasis. Está transmitiendo en mi frecuencia. Ella es cósmica. Así que aquí os dejo con Cosmic Girl de Jamiroquai. Start tricking, 'cause it's you I should be checking. So she leaves a beam now.
Es posible que algunos piensen que, como la ministra de Asuntos Ingleses está cosechando éxitos y amistades allá donde va, la presidenta le está imponiendo semana a semana retos cada vez más complicados. Reconozco que en este caso el hermanamiento ha sido difícil, pero estoy segura de que Berta nos dará la razón en que era obligatorio realizarlo. Y diré más, estoy convencida que no le ha importado viajar hasta un pequeño planeta, un asteroide, creo recordar, para establecer relaciones con un niño muy especial. ¿De quién estamos hablando, mi querida ministra?
Pues del famoso principito de Saint-Exupéry, o como se pronuncie. Y bueno, sí, esta presidenta me ha enviado hasta un asteroide, el B612 concretamente, para establecer relaciones diplomáticas con un pequeño príncipe al que encontré muy aburrido porque no sabía dónde ir o dónde viajar. Y entonces está encantado de acompañarnos a Mangrovia y explorar este pequeño país que hemos creado de la nada.
O sea que está dispuestísimo.
Sí, 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 por supuesto. Me enseñó sus tres volcanes, su rosa, su zorro y bueno, y que quiere venir a conocer nuestro país.
La verdad es que en Mangrovia estaremos encantados de recibir a este incansable viajero, curioso y abierto al diálogo, siempre inteligente y sobre todo encantador. La verdad es que estoy muy orgullosa, ministra. Ha hecho usted un fichaje en toda regla para nuestro país.
Sí, sí, seguro que no nos vamos a arrepentir.
Bueno, la verdad es que se va a poner emocionante para, digamos, hablo del nuevo hermanamiento, se va a poner muy emocionante para el siguiente programa. Ya le diré en off de qué va a ir y se va a quedar muy, muy sorprendida. Pero bueno,
perfecto.
Conociéndola usted, seguro que en un momento dado prepara un té en el que ahora con seguridad es especialista y
sí,
convencerá al más pintado. Pues nada,
vale.
Nos emplazamos para la semana próxima y bueno, vaya afilando sus armas diplomáticas, se lo aseguro.
Muy bien, ya me pongo a ello.
Un beso muy grande.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Form. Looks like it's been dead a long time. Fossilized. Looks like it's grown out of the chair. Bones have been outward. Like he exploded from inside.
I wonder what happened to the rest of the crew. Let's get the hell out of here.
El cine de ciencia ficción ha asociado con frecuencia el espacio a vida en otros planetas. El fragmento que acabáis de escuchar corresponde, sin lugar a dudas, a uno de los films más emblemáticos y conocidos de esta fórmula, Alien. La película de 1979 fue dirigida por Ridley Scott, quien unos años después realizaría otro gran clásico del género, Blade Runner. Creo que nadie que la haya visto podrá olvidar a sus dos protagonistas, el monstruo y la espléndida Teniente Ripley, interpretada por Sigourney Weaver. Es un film oscuro e inquietante, que genera el suspense en cada escena y que te mantiene atrapado a la historia y al asiento desde el minuto uno. En su momento recibió el reconocimiento del público y de la crítica y, como todos sabéis ya, después se realizaron varias secuelas, que desde mi modesto punto de vista, la verdad es que no alcanzaron el resultado de la primera.
¿Lees lo que te ordeno, Hal?
Desde luego, Dave. Le estoy leyendo.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
¿Qué te lo impide?
Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
¿De qué estás hablando, Hal?
Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
No acabo de entender a qué te refieres.
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
Nuestro primer invitado de esta noche es Enric Marco Soler. Él es doctor en física, especializado en el campo de la astronomía. Desde su puesto como técnico superior del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Valencia, está al frente del aula de astronomía, que se encarga, entre otros aspectos, de cuestiones docentes y también de divulgar los entresijos de esta ciencia. Ha trabajado en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en el Instituto Kippenheuer de Física Solar de Freiburg, en Alemania. Además, y os lo recomiendo, tiene un blog titulado Pols de Stels, un título precioso donde sus entradas nos ilustran sobre este fascinante asunto, pero también hablan de literatura, de cine o de música. Buenas noches, Enric. Nos alegramos mucho de que hayas viajado hasta Mangrovia.
Buenas noches y gracias por quedarme.
¿Qué te llevó a estudiar y trabajar en el campo de la astronomía?
Bé, l'astronomia sempre ha sigut per a mi una vocació i des de molt menut. Ja des de menut sempre m'han agradat les viatges espacials, les pel·lícules de ciència-ficció i tot va començar quan mon pare em va regalar un llibre que encara conserva, que és Les meravelles del cielo, un llibre dels anys 60-70, en què contava la carrera espacial i parlava de cada planeta i tot molt bé. I aleshores, a partir d'aquest moment, va reconèixer la meva primera constel·lació del cel i va dir, ai, és possible comprendre un llibre i veure la realitat com és. Aleshores, d'aquest moment, l'astronomia va ser per a mi sempre una passió.
Toda ciencia tiene su historia. La astronomía valenciana también. ¿Nos podrías destacar algún astrónomo importante?
Bé, la gent sol pensar que l'astronomia valenciana no té massa importància, però després d'una recopilació que hem fet nosaltres al departament i a través de l'ajuda d'un catedràtic d'Història de la Ciència, Víctor Navarro, caldria parlar d'una autèntica ciència valenciana. A part de que la ciència valenciana en l'època musulmana és molt important, jo em centraré sobretot en dos astrònoms que jo considero importantíssims dins de la història de l'astronomia mundial. Un és Jerònim Muñoz, que en el segle XVI va ser el primer catedràtic de matemàtiques i d'hebreu de la Universitat de València. Ell va descobrir la supernova de 1572, al mateix temps que Tycho Brahe. És una supernova, una estrella que en les últimes fases de la seva vida explota. Això dins d'un món, en aquella època que l'univers es pensava que era estàtic, immutable, veure un objecte nou, una estrella brillant en el cel, que no estava abans, això va causar sobretot un embolic, sobretot a nivell religiós i tot. Pues, Tycho Brahe ho va estudiar allà a Praga, però també, des d'ací, Jerónim Muñoz també la va estudiar. I a més se conserven els contactes i les cartes que s'escrivien un i altre. És a dir, era un corresponsal estranger de Tycho Brahe, que a més feia les pròpies investigacions. També un altre astrònom important valencià va ser Joaquín Landerer. Landerer és un astrònom valencià del segle XIX i XX, que era autodidacta, que va néixer a València, però tota la seva investigació la va fer a Tortosa. Va contribuir, per exemple, a la construcció de l'Observatori de l'Ebre en 1904, però l'aportació principal de Landerer, que primer va ser fer els primers estudis geològics en Espanya, per exemple, va ser, per exemple, estudiar la Lluna, va ser el primer que va donar una hipòtesi de la composició de la Lluna, o va estudiar la rotació de Júpiter, però sobretot la seva contribució principal va ser estudiar els eclipsis de Sol, que durant la seva vida va tindre sort que per Espanya passaven 3 o 4 eclipsis de Sol totals. Sobretot va estudiar l'eclipsi de 1900, en què va passar, que es va observar des de la ciutat d'Elx. Ell va, en aquella època no hi havia ordenadors, tots els càlculs es feien a mà. Ell va calcular els punts d'accés, els moments en què tallaven el Sol tapava la Lluna i en quines zones eren més hàbils per observar. I aleshores va convidar tota la comunitat internacional per anar a Elx a observar-lo. I va ser un èxit. Aleshores, són persones importants. També seria important parlar de Tarazona, que va ser el creador de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, 1909. És a dir, que hi ha gent molt important.
Sí, realment tenim tota una història que mereix la pena conèixer. Enric, reconozco que en la siguiente pregunta voy a demostrar que soy una neófita, una ignorante en el tema, pero no puedo evitar preguntarte cómo se ponen los nombres a las estrellas o a otros objetos del espacio.
Pues en ciencia está todo muy clasificado y ordenado. la competència per a posar noms d'estrelles la té exclusivament la Unió Astronòmica Internacional, que és la unió de tots els astrònoms del món. Aleshores, n'hi ha comissions que s'encarreguen de cada una de les àrees. Per exemple, posar noms a les estrelles, normalment les estrelles que ara s'observen són estrelles molt poc brillants, i això estan dins de llistes de catàlegs i tenen un número. També és la que posa noms amb els cràters de la Lluna o els cràters de Mart o de Mercuri. Són comissions especialitzades que fan aquests noms. Per exemple, un cas molt curiós és que fa poc va fer algun article sobre el cràter, un cràter que hi ha a Mercuri que té el nom d'un poeta valencià molt conegut, que és Ausias Marc. Aleshores, això qui ho va posar? Pues va ser una comissió de la IAU que als anys 70, quan una nau espacial, la Mariner, va fer les primeres fotografies de Mercuri, van eixir molts cràters que havia de posar noms. És que els planetes, cada planeta està especialitzat, els noms són a partir d'una mitologia especial o d'un tema especial, i Mercuri està associat a artistes i pintors, i aleshores va tocar pues, a Ausias Marc tindre un cràter, i també com també té un cràter Dalí, per exemple.
Ah, mira, això no lo sabia sí. Jo. Muy interesante. Antes comenta... Dime, perdona.
Sí, no, vull dir que tot això està molt reglamentat, i la... i aquesta tendència que hi ha empreses que venen noms d'estrelles i tot això és realment una estafa, perquè les estrelles no es poden vendre els noms. És com si una empresa es dedicara a vendre noms de carrer. Mira, el meu carrer, que estiu carrer nou, li posarem carrer Pepita Jiménez. Pues no, això el tindràs tu, pagaràs 50 euros, però no realment no serà utilitzat mai, és exactament igual.
Bueno, pues entonces me tranquiliza la pregunta, después de todo era pertinente. Antes mencionaba en la presentación que estás al frente del aula de astronomía. ¿Qué labores cumple?
L'aula d'astronomia és un laboratori docent de la Universitat de València on fan les pràctiques els estudiants que fan assignatures o matèries d'astronomia. Actualment en fan, sobretot en la Facultat de Físiques, la titulació de Física, però també matemàtiques i alguna de titulació de periodisme que també donen classe. Aleshores, els estudiants venen així amb els seus telescopis i fan les seves pràctiques. Però com que no sempre hi ha classe, des de fa anys també l'utilitzem com a eina divulgativa, i per això n'hi ha visites guiades on se fan observacions reals amb estudiants de secundària o de fins i tot de primària, i fins i tot hi ha un programa que és la nit de divendres, nit d'estels, en què pots fer visites privades, que a partir de gener, a través de la pàgina web, se pot un apuntar i vindre personalment a observar una nit, un divendres o dos divendres al mes, vindre allí i observar pues, la lluna o els planetes, el que es pugui veure en aquest moment.
Ah, pues eso me lo apunto, Enric. He leído en tu blog, como decía antes también, lo recomiendo, sobre un proyecto de gran importancia llamado Misión Gaia. ¿En qué consiste esa misión?
Sí, fa uns dies va eixir la nau espacial des de la Guaiana. És una missió de la ESA que porta molts anys de construcció i d'ací uns dies arribarà al seu punt d'estacionament o al voltant del Sol per observar la galàxia. La galàxia és un conjunt d'estrelles, ja ho sabem, la nostra galàxia, la Via Làctea, i està formada per entitats individuals com són estrelles. El problema és que els catàlegs que tenim d'estrelles són molt limitats, tenim fins a 100.000 estrelles, 200.000 estrelles, però Gaia, la missió, és observar moltes més estrelles. És a dir, vol observar 1.000 milions d'estrelles. No només la seva posició, sinó la seva velocitat, també la seva composició química, és a dir, de què estan fetes, la seva història, en definitiva, el que vol és fer un mapa 3D de esta zona de la galàxia. És a dir, això més o menys deve ser l'1% de totes les estrelles de la nostra galàxia, de la Via Làctea. En això tenim prou estadística per saber la història antiga i futura de la Via Làctea, com se comportarà. Per això necessitem un gran telescopi, que és la missió Gaia, que han contribuït una part fonamental als companys nostres de la Universitat de Barcelona, que han participat els últims anys en això. Per això necessitem un gran telescopi i amb una resolució grandíssima, d'uns 10 micròmetres d'arc de resolució. Això no ens diu molt, però si pensem que el telescopi que té Gaia és capaç d'observar l'ull d'una persona que estigui en la Lluna. Seria en el telescopi, si l'encara la Lluna, des de la Terra, seria capaç de veure els ulls. No només la persona, sinó els ulls. Aleshores, la resolució és impressionant. Amb ella, observant les estrelles, però a més, tots els objectes que puguen veure en la direcció com siguin les estrelles, per ser planetes al voltant de les estrelles, és a dir, exoplanetes, asteroides del nostre sistema solar, o fins i tot, no ho sabem, objectes nous. Podem descobrir-se objectes que no coneixem de cap manera i que aquesta missió sí que les descobrirà.
Sí, realmente una misión muy importante. Enric, si me disculpas unos momentos, vamos a dar la palabra a nuestro ministro de todo un poco, a Daniel Rueda, para que nos proponga un nuevo tema musical en nuestro programa. Cuéntanos qué has elegido para esta ocasión.
Imagina por un momento que escribes una canción sobre el espacio y que años después alguien la canta a bordo de la mismísima Estación Espacial Internacional. Esta es un poco la historia de David Bowie y Chris Hadfield, quien en mayo de este mismo año interpretó ese Space Oddity para despedirse como comandante de la nave. Fijaros, en 1969 David Bowie escribe una canción para hablar de la que supone como desoladora y alucinante al mismo tiempo sensación que debe ser flotar entre las estrellas, dentro de una pequeña caja de lata, desconectado de todo y de todos. Y 40 años después se graba el primer vídeo musical en el espacio con esa misma canción. El vídeo tardó poquísimo tiempo en volverse viral y dar la vuelta al mundo una vez más, llevando de vuelta a nuestros oídos esta increíble canción. Y hoy nosotros la traemos a Mangrovia. David Bowie, Space Oddity.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you. Major Tom, you've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule, if you dare. This is Major Tom to ground control. I've left in a tin can.
¿Hay algún proyecto en el que participes en este momento que te gustaría contarnos?
Sí, yo participé profesionalmente en dos proyectos de investigación, uno sobre el estudio de la actividad solar, utilizando un detector que va en un globus, que es el proyecto IMAX, en Sunrise, y también estoy estudiando la contaminación lumínica, sobretot en espais naturals valencians, perquè en aquesta època de crisi el malbaratament energètic degut a les llums és molt important, sobretot les llums blanques. Les llums blanques són molt contaminants i afecten sobretot als insectes i a la salut humana. S'ha descobert que afecten sobretot a... són molt factors de risc per a la... alguns tipus de càncer, com càncer de pit o càncer de pròstata.
Però... me has dejado realmente sorprendida, no sabía que afectaban de esa manera a la salud. En tu blog, que antes he comentado ya en alguna ocasión, tu blog tiene la intención de dar a conocer este universo de la astronomía a través de entradas que la abordan desde muy distintas perspectivas. Me ha gustado mucho esa en la que hablas de la fiesta del sol, porque entre otras cosas aparecen personajes que estuvieron detrás, como por ejemplo el mismísimo Gustave Eiffel. ¿Qué hacía el padre de la famosa torre en ese evento?
Bé, hem de recordar que la Torre Eiffel, era una construcció d'una exposició universal, i com totes les exposicions universals, una vegada acaben, totes les construccions s'han de destruir. I durant molts anys, 20 o 30 anys, la Torre Eiffel anaven a destruir-la, a desmuntar-la. Llavors Gustave Eiffel buscava tots els arguments possibles perquè no la destruïren. I un d'ells va ser... quan va conèixer a Camille Flammarion, que era un divulgador científic, astrònom de l'aquella època, que seria el Carl Sagan del segle XIX, i va proposar que fèrem allí alguna cosa, una festa. Llavors van proposar que el dia del solstici d'estiu, el 21 de juny de cada any, farien una festa del sol, que era una festa de societat, que hi havia conferències astronòmiques, però també música, poesia, tot al voltant del sol. Això va durar des de 1904 fins a 1914. Que la guerra ja ho va paralitzar tot. I després aquesta festa del sol va passar a Barcelona, que ho portava un astrònom també molt important, que era Josep Comas i Solà. I des de 1914 a 1937, fins que va morir, les festes del sol es feien a Barcelona. I vaig veure que era interessant que la gent recordara aquestes festes.
Ciertamente, ¿qué quieres decir cuando explicas en tu blog que somos polvo de estrellas?
El que vull dir breument és que realment la composició química del nostre cos prové de l'interior de les estrelles, és a dir, el que hi ha dins del nostre cos està causat per reaccions termonuclears produïdes en estrelles que han explotat com a supernova. El ferro de la hemoglobina o el calci dels ossos realment estaven creats dins d'una estrella que fa milions, milers i milions d'anys va explotar en l'entorn de la nebulosa on va formar el Sol. Per això nosaltres som pols d'estrelles. També podem dir que som fem espacial, o sigui, el residu d'una explosió estel·lar.
Una manera particular de vernos a nosotros mismos. En otros programas de Mangrovia hemos tenido médicos, matemáticos o biólogos que nos han hablado de otras de sus aficiones, del cine, la literatura, la música... ¿Cuál es la que se esconde detrás del Enric astrónomo?
Bé, jo la meva afició és escriure en el blog, coses que m'agraden a mi i que espero que als lectors també s'agraden, pols d'estels. Però a part d'això també m'agraden moltes coses, per exemple fer rellotges de sol, també relacionat amb astronomia, en algun poble per Intavernes o en Visió, també n'he fet. I de literatura últimament m'he aficionat molt a la novel·la negra de Suècia, sueca, i les novel·les de Millennium o de Mankell també m'agraden molt,
sí,
perquè te varixen molt i te veuen altres societats també.
No, la verdad es que las novelas de Mankell son muy entretenidas. Tengo que recomendarte a otro autor un día de estos, que también te gustará. Y ya para terminar, ¿en qué situación se encuentra la divulgación científica en España? Porque tú a través de tu blog la trabajas a conciencia. Però, en general, com estem? En què situació?
La divulgació científica, els mitjans de comunicació, és sempre la germana pobra de tot. Sempre va al final, com a molt, una pàgina i de vegades només els caps de setmana. De reconèixer que els que porten divulgació científica, per exemple, en alguns diaris com l'ABC o El País, sí que dediquen un poc més a treballar la divulgació científica, i en la nostra llengua, per exemple, el diari Ara també dedica, només al cap de setmana, també una o dues pàgines a parlar de divulgació científica. La divulgació científica es fa normalment en els blogs, en Facebook i en coses d'aquestes, i la fem aficionats. De tota manera, les universitats estan també el que s'anomenen les unitats de cultura científica, que són periodistes especialitzats en divulgar la ciència que es fa a les universitats, com tenim allí un bon exemple en la Politècnica i també a la Universitat de València. Són les persones que s'encarreguen de divulgar el que els investigadors estan fent en les universitats i són els que fan les notes de premsa i ho expliquen de manera entenedora. Són els especialistes.
La verdad es que todavía me parece que nos queda un largo recorrido que hacer con lo del tema de la divulgación científica en España. Enric, te agradezco muchísimo que hayas viajado hasta Mangrovia para hablarnos de tu trabajo y de tu interesante y multifacético blog, que una vez más, insisto, para que a nuestros mangrovianos para que lo conozcan, Pols d'Estels. Espero que nos podamos encontrar en alguna otra ocasión. Me ha alegrado mucho de tenerte aquí.
Quan vulguis, en Quidres i parlem. Anirem parlant.
Moltíssimes gràcies, Enric.
Molt bé.
Bona nit.
Bona nit.
All non-essential systems on standby. Communications, scanning, conserve every bit of power. We must make it through the membrane before that thing explodes.
Make it work, Scotty.
Aye, sir.
Programming complete. Ready for launch.
Launch probe at zero acceleration. Forward thrust off 1/10 of a second.
Forward thrust off, sir. Probe launched, sir.
Después de estos momentos de tensión en la nave Enterprise de la flota estelar de la Federación Unida de Planetas, ha llegado el momento de recordar a nuestros oyentes que esto es Mangrovia y que emitimos desde la emisora de la UPV Radio, aunque también es cierto que nos pueden encontrar en más lugares. Daniel, ¿podrías explicarles a nuestros mangrovianos dónde pueden localizarnos?
Si te gusta Internet, Mangrovia y las chorraditas, conéctate a nuestro Facebook, Twitter, Pinterest o página web. ¡Te lo pasarás! ¡Chachi!
Vaya por Dios, se nos ha colado Cristian emocionado en esta noche estelar.
Meet the most beautiful creature of the future. Her name is Barbarella, and she makes science fiction something else. Jane Fonda is Barbarella. Barbarella is a five-star, double-rated astronavigatrix Earth girl whose specialty is...
love.
Shall I tell you what I would like?
I think I know.
Her top-secret mission is a real wing-dinger.
Estoy segura de que hubiera podido seleccionar unas cuantas películas de ciencia ficción de calidad superior a la de Barbarella. Sin embargo, me pareció un fragmento adecuado para introducir a nuestro siguiente invitado. La película, de producción franco-italiana, fue dirigida por Roger Vadim en 1968 y protagonizada por una espléndida Jane Fonda, que interpreta a un astronauta de un futuro muy lejano. La historia, cargada de un evidente erotismo y los personajes, se inspiran en el cómic de Jean-Claude Forest, el mismo nombre, y la Barbarella de Jane Fonda se convirtió, poco tiempo después, en un auténtico icono erótico. Como anécdota, podría contaros que el vestuario que lleva la artista en la última escena fue diseñado por el mismísimo Paco Rabanne. Esta noche, hablaba de nuestro invitado hace un momento, de nuestro segundo invitado, pues esta noche visita Mangrovia por segunda vez Adrián Bago. Él fue estudiante de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia y en la actualidad trabaja en el campo del cómic creando historias propias. Asimismo, también ha realizado carteles y portadas de discos de algunos grupos de rock. En su primer viaje a Mangrovia ya comentamos que la entrevista sobre el cómic se nos había quedado demasiado corta y quedaba emplazado para una segunda edición. Sin duda, el espacio, los planetas, los extraterrestres y las naves estelares han tenido un protagonismo particular en el medio y era obligado hablar del asunto con él. Buenas noches, Adrián. Tú que eres el especialista, ¿han tenido este protagonismo? en el cómic.
Sí, buenas noches a todos, oyentes y ministros políticos y tal. Y sí, han tenido esa importancia para lo largo de toda la historia del TVO, desde prácticamente desde los inicios del comic book, del formato que hoy conocemos como comic book, hasta ahora mismo que se siguen publicando TVOs de temática ciencia ficción en todo el mundo. Entonces sí, es importantísimo. Y la producción de historietas de ciencia ficción es inabarcable. Ocupará, yo creo que más de la mitad de la producción total de historietas. Así que sí, la importancia es...
Este perfecto maridaje, esta buena relación entre el cómic y el espacio, ¿cuándo comienzan? ¿Quiénes son los primeros...?
Pues en el 29 es cuando se crea Buck Rogers, que se le considera el primer personaje... Bueno, viene de la herencia pulp, de los héroes pulp, pero es el primer personaje serializado que viaja interestelar, que viaja a otros mundos, más rápido que la luz, en esa inocencia de los años 20, y... Y entonces Buck Rogers es el que da comienzo a toda esa serie luego continuada por Flash Gordon, que ya Flash Gordon es quizá, hasta Star Wars, el referente más importante de ciencia ficción en la cultura popular. Era el Star Wars de antes de Star Wars, era lo que todo el mundo conocía cuando hablabas de ciencia ficción. Era Flash Gordon. Entonces, claro, a raíz de los 20, los años 30 con las tiras y luego ya en los... finales de los 40, principios de los 50, ya con la Guerra Fría en su mejor momento, ya es cuando todas esas neuras de invasión de extraterrestres, que en verdad eran los soviéticos, como en el cine, transcurren los tebeos. Y es muy importante la labor de la editorial EC, que EC era una editorial que luego mal lograda, porque el psiquiatra Wertham publicó un libro que era La seducción del inocente, donde denunciaba que los tebeos incitaban a la delincuencia juvenil. Entonces esa editorial, por problemas, acabó cerrando, pero tenía una línea importantísima de tebeos de ciencia ficción donde traían al gran público relatos de Ray Bradbury con un nivel gráfico espectacular. Entonces, pues sí, ahí ya se comienza esa fusión perfecta entre ciencia ficción y tebeos. Y que, como he dicho antes, ha seguido hasta ahora mismo, sí.
Las tramas fundamentales de este tipo de cómics supongo que no variarían mucho. Están las invasiones extraterrestres, pero también habría viajes interestelares, fueron sí, cambiando, sí. Antes comentabas que de hecho con la Guerra Fría había más invasiones.
Claro, era la Guerra Fría con ese temor no hacia los otros, pues había muchísimas historietas de invasión y cosas así. Pero también, por ejemplo, los viajes en el tiempo... El space opera, ¿no? Que luego ya sí que todo el mundo conoció con Star Wars, también existía en el TVO. Entonces, por eso, los temas son los mismos de toda la ciencia ficción, porque beben de los mismos referentes.
Entonces, lo que te quería preguntar, porque me lo pensaba el otro día, era hasta qué punto el cómic influyó en la estética del cine a la hora de representar ese mundo estelar o ese universo. ¿O al revés? ¿O fue una relación...?
Hombre, tienen mucha relación directa, continua. El TVO y el cine, bueno, más que nada, son dos medios que empiezan a evolucionar casi de la mano. Solamente que el TVO se queda más tiempo como entretenimiento infantil o juvenil. Pero yo creo que todos los referentes gráficos de alunizajes, extraterrestres, naves espaciales... En verdad en el TVO eran mucho más potentes que en el cine de la época y por supuesto era antes que la televisión. Entonces los referentes gráficos de la gente a nivel popular eran los de los TVOs. O sea, los TVOs cristalizan esas visiones de una forma compleja y espectacular. Así que de ahí el cine chupó mucho de los TVOs. Hay que reivindicar los TVOs.
De todas maneras, anoche me iba paseando por mi casa, me di cuenta y mi hijo estaba leyendo a Tintín, que también viajó.
Claro,
exactamente, que también
intentó hacerlo
viajó.
Lo más científico posible. Se alejó un poco de una ciencia ficción más evasiva, intentó darle un trasfondo científico.
Y ese cohete, bueno, es un maravilloso.
Bob DeMore, que la gente se cree que lo hizo Hergé, pero no, lo diseñó Bob DeMore. Que estaba dentro de los estudios de Hergé.
La cultura y la geografía han influido en las historias, en los personajes de este tipo de cómic. Quiero decir, la cultura oriental o la cultura occidental o en España y en Estados Unidos, o siempre las tramas, los personajes más o menos responden a unos...
Tienen un nivel común,
perfiles.
Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que a España mucho que llegan son traducciones. de cosas y la onda angloparlante, norteamericana y británica es sobre todo lo que influye aquí. Aquí hay casos de ciencia ficción en, por ejemplo, narrativa espectaculares como la saga de los Aznar, que ahora suena a coña, pero se llamaba así, es una serie de novelas extensísimas que de un futuro y son 54 novelas, que se adaptó también a TVO. Se llamaba Hazañas de una juventud, no me acuerdo ya del nombre, pero que la adaptó el mismo guionista. Entonces sí, aquí en España se repitieron muchos términos ya usados por Estados Unidos. Luego en los 70, 80, cuando ya la ciencia ficción se hizo muy europea, sobre todo en Francia y en el TVO en particular, con las revistas como Metal Hurlant, trabajando gente como Jodorowsky, Moebius, toda esa gente le dio un cáliz más europeo a la ciencia ficción, donde metieron cosas más existencialistas, pulsiones sexuales muy reprimidas en Estados Unidos, pero que en Europa son más permisivas, y ahí sí que cambió el parámetro europeo-americano, pero que luego América lo absorbió igualmente. Y luego Japón es otro caso concreto, porque ellos tienen sus obsesiones con los robots gigantes, ¿no? Como puede ser Mazinger Z, que luego ahora los llaman mechas, algo así, sí, mechas. Pero siempre hay esas ganas de anticipación, ¿no? Como se llamaban antiguamente las novelas de ciencia ficción, las novelas de anticipación, y siempre esa mirada de qué nos puede ofrecer la ciencia y si nos puede ayudar o, por otro lado, destruirnos, ¿no? Que ya vendrían todas las distopías, los futuros post-apocalípticos, aunque eso ya es una visión más de los 80. De ahí el neoliberalismo capitalista con Reagan a la cabeza ya haciendo estragos en todas las cabezas.
Adrián, si te parece, vamos a cederle la palabra a nuestro ministro Cristian para que nos presente una nueva canción en el programa de esta noche estelar.
Pues en este caso, Vicky, te traigo un clásico dentro del hard rock de los años 70. Se trata de Space Tracking, de Deep Purple. Pertenece a su disco Machine Head, del 72. También muy conocido por la canción Smoke on the Water, que todo el mundo conoce por ese característico riff de guitarra. Bueno, pues en esta canción, digamos, no podría ser más espacial o más marciana. Hablan de pasárselo genial por Marte, tener mucha suerte por Venus, conocer a gente muy marchosa alrededor de la Vía Láctea con su Space Tracking, que sería pues como darse una vuelta por el espacio pasándoselo genial. Como no se puede esperar menos de Deep Purple, encontramos pues solos de guitarra tremendos y unos gritos agudos imprescindibles dentro de este género musical. Así que aquí os dejo con Space Tracking de Deep Purple.
Come on!
¿Qué pasa con los superhéroes? Porque no sé si habría que se podrían encuadrar. No sé, pienso en Superman.
No, hombre, el primer superhéroe creado en el 38. Sí, los superhéroes es la aportación de los TVOs a la ciencia ficción. Es un género que hasta hace poco con las novelas, bueno, en los 60 y algunas novelas de superhéroes, y sobre todo el cine ahora que de superhéroes que tiene mucho tirón, pero es un género que es prácticamente solo se cultiva en TVOs y sí que son hijos tanto intelectuales como en la propia ontología del personaje, hijos de la ciencia ficción. Pues todo el marco de las historias de superhéroes era de ciencia ficción, pero luego todos los superhéroes, el nacimiento de sus poderes o de su condición de superhombres venía de la ciencia ficción, desde el punto de vista de Superman, que es el emigrante definitivo, ¿no? Hecho por judíos, es la persona que abandona el hogar porque se destruye y encima no puede volver nunca más, y cuando llega se convierte en el referente del lugar, que es un poco la concepción de Estados Unidos, que está hecha por gente de fuera y que se han autoinventado un patriotismo y una nación erradicando lo que había antes. Entonces en eso Superman se basa. Y luego todos los superhéroes de pues una gema con una maldición de no sé qué que le da el poder, desde los ya en los 60 con la era nuclear, tenemos a Spider-Man con la araña radiactiva, los rayos gamma de Hulk. Entonces, claro, todo su nacimiento tiene que ver con la ciencia ficción y sus historias tienen mucho que ver con la ciencia ficción. Aunque con el tiempo se ha ido creando un género propio con sus tópicos, tanto gráficos como literarios.
Para terminar voy a hacerte dos preguntas. Hemos hablado de superhéroes, pero ¿qué pasa con las heroínas? Porque antes mencionaba a Barbarella. ¿Siempre tienen este perfil con un punto erótico o no? ¿O las hay aguerridas?
Claro, es que el problema del TVO, como también al cine le pasó mucho tiempo, es que era muy machista, pero también porque la sociedad era muy machista. Entonces, claro, la cultura es producto de los hombres que viven en un momento dado. Entonces, al principio, la mujer en el TVO tenía meramente un adorno, que era simplemente pues la novia del héroe, o incluso o una villana, ¿no? La femme fatale de la novela negra y del hardboiled llevado al TVO, pero no tiene nunca un carácter más protagonista. En los 60 sí que cambió un poco la cosa, por ejemplo, con la Mujer Invisible, en los Cuatro Fantásticos. Lo paradójico es que eso parecía adelantado en su momento, pero en los TVOs de la época es fascinante ver cómo mientras la Antorcha Humana está revoloteando con la cosa y se están peleando, va detrás la Mujer Invisible con un delantal puesto encima del traje, con un plumero, dice, regañando a la Antorcha Humana de que no vuele dentro de casa, que le deja mucha ceniza. Entonces, claro. Luego vale. Ya, sí que las superheroínas, las heroínas como Barbarella o Guido Crepas con Valentina, ya tienen. Son mujeres, pero muy hijas del 68 francés, de la liberación sexual. Entonces, son mujeres que tienen también como arma su sexualidad. Y tienen un discurso más femenino, no tan masculino, no, sus poderes no suelen ser nunca la superfuerza ni nada, aunque luego ya ha habido casos. Entonces es algo más reciente, la mujer como héroe y como protagonista absoluto de los TVOs.
Y para cerrar la entrevista de hoy, ¿en tu producción hay alguna historia o algún personaje de esta índole o lo tienes en mente?
No, yo personajes como tal no he creado un personaje muy, muy recurrente, pero sí que hago historietas de ciencia ficción. Solamente que a mí me gusta mucho la ciencia ficción, bueno, mezclar. Por un lado los superhéroes, que es, claro, es una influencia directa, y a mí me gusta mucho Philip K. Dick y esa forma de ver, ¿no? Incluso esa exégesis que él hace desde la ciencia ficción de la Biblia. Y a mí la conspiranoia y todo esto me fascina, estos temas. Entonces, sí, bueno, yo tengo un personaje que solamente aparece en un TVO, pero que voy recuperando, que es un autor de TVO soviético, que Balingin Khan, que descubre una revelación porque cae un meteorito en Tunguska. Es que él trabajaba en una cabañita en Tunguska y cuando cae ese meteorito que arrasó Tunguska en los años 10, pues ahí había una forma de vida que se comunicó con él. Entonces toda su producción tebeística tiene que ver con esa revelación. Pero bueno, ha salido en un tebeo mío como un apunte, pero bueno, me apetecería desarrollarlo.
Recuperarlo.
Más.
Bueno, que sepas, Adrián Vago, que eres hijo adoptivo de Macrobia. Cabe la posibilidad, pero vamos, una posibilidad muy, muy posible, muy factible, de que vuelvas a estar con nosotros en alguna otra ocasión.
Sí, hablar de TVOs.
Muy bien, pues ahí estarás. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Nos queda una última canción para cerrar el programa. Ministro de Todo un Poco, en sus manos lo dejo.
Pues bien, para empezar solo diré que todos somos polvo de estrellas. Imagina que a todos los mangrovianos amantes del espacio conocerán esta famosísima frase del astrónomo Carl Sagan. Lo interesante de esta frase, que no solo es bonita, es que además es cierta. Según los estudios de la física cuántica, que bueno, que ninguno de nosotros comprendemos plenamente, toda la materia que hoy existe proviene de una misma explosión, del Big Bang. Hasta ahí yo creo que llegamos todos. Sin duda, esta idea de que en el fondo todos estamos hechos de un mismo material, con el que nacieron las estrellas en un principio, motivó al mastodóntico Moby a crear la siguiente canción. El vídeo, la verdad, es que también merece mención aparte. En él podemos verle paseando por la ciudad vestido como un astronauta, acompañado de otras estrellas mediáticas y amigos de Moby, como Drew Barrymore, Ron Jeremy, Tommy Lee o Gary Coleman. En fin, aquí os la dejo. Moby, We Are Made of Stars.
Creo que ha llegado el momento de la despedida. Entro en la nave y la preparo para el despegue. No me acompaña nadie, tan solo un robot perfecto. Me dirijo a mi satélite favorito para quedarme allí unas semanas y dejo atrás la presidencia. Aunque es una huida en toda regla, antes quisiera despedir a nuestros invitados del programa de hoy, Enric Marco y Adrián Vago. Mis ministros que me acompañan, ayudan y asisten, les debo también mi más sincero agradecimiento. Fina Cardona, Berta Ferrer, Cristian Sanvalero, Daniel Rueda y Rafa Valls. Ha sido maravilloso compartir la noche estelar a su lado. Sari es nuestra aguerrida comandante al frente de una nave siempre sometida a continuo sobresalto. Y yo, presidenta embarcada, os digo algo que debéis tener muy presente. Con Mangrovia, hasta el infinito y más allá.
Ignition.